Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Una segunda, si fuera necesario, el Congreso Regional se celebrará finalmente entre el 1 y el 2 de febrero. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
Hace muy poquitos días, Ibercaja hacía balance de su división Banca Empresas, hacía balance de lo que ha sido 2024 y se asomaba a 2025. Va a ser un ejercicio en el que claramente los tipos de interés van a seguir con ese ciclo descendente. Vamos a ver eso cómo puede afectar a la parte del crédito, de la financiación, a empresas inmobiliarias y no inmobiliarias, al tema del circulante. Bueno, vamos a ver también cómo va la morosidad, un poco a tomarle el pulso a todo este segmento de empresas de los bancos, aprovechando que mañana se celebra el Día Mundial de los Bancos. Me acompaña Cristina Mateo. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Cristina Mateos, directora de Desarrollo de Negocio del Área Banca de Empresas de Ibercaja. Primero, para que os situemos, ¿qué actividades engloba Banca de Empresas?
Vale, pues os cuento. Dentro de lo que es el banco, nosotros gestionamos, el área de Banca de Empresas gestiona todas las empresas que tienen una facturación superior a partir de 2 millones de euros. Algunas desde 1, pero en general de 2 millones de euros hacia arriba, sin límite por la parte de alta. Todo lo que son CIF, o sea, empresas con un CIF, y que no se dediquen al mundo promotor inmobiliario, que se gestionan desde otro área aparte, ni que pertenezcan al sector público, que también se gestionan desde un área especial y público. Digamos que las empresas las tendríamos divididas, sector público y promotor son dos segmentos diferentes, y dentro del área de empresas nosotros estamos especializados más en empresas, lo que es pequeña, mediana, grande y corporativa, y la pata de minorista gestiona más lo que son los negocios, comercios y microempresas.
Vale.
Eso es lo que englobamos.
Veo que ha crecido esta división Banca de Empresas un 11% hasta alcanzar los 13.000 millones de euros. ¿En qué segmentos es donde el crecimiento ha sido mayor?
Los 13.000 millones de euros que tenemos en volumen de actividad, sobre todo tenemos mayor peso en la parte de financiación. Como decías al principio, al final las empresas necesitan financiarse para invertir y ser competitivas, y de esos 13.000 millones que tenemos, 7.500 es crédito y unos 5.700 son recursos, ¿no? Posiciones de liquidez. Nosotros lo tenemos concentrado, donde más peso tenemos es en la PYME, lo que es pequeña y mediana empresa, representa un 40% de nuestro balance, y las otras, las corporativas y grandes, representarían un 25%, y un 30% son las microempresas o los negocios. De estos tres grupos estratégicos de clientes, es cierto que en el último año ha crecido, los tres han crecido, ¿vale? O sea, los tres segmentos de clientes, tanto las grandes como la PYME, la mediana y las pequeñas, han crecido, pero es cierto que la que más ha crecido ha sido la parte de la gran empresa. O sea, las empresas más grandes, es verdad que es donde nosotros estábamos menos posicionados históricamente, con lo cual es donde más margen de recorrido tenemos, y también es cierto que en los últimos años son las que más crecimiento están mostrando en el mercado. O sea, en el sistema también son las empresas que más crecen.
Veo también que el crédito a empresas no inmobiliarias ha crecido un 26%. ¿Esperan que este crecimiento se mantenga en el año 2025?
Bueno, a ver, mantener crecimientos de un 26% no es fácil, ¿no? Porque son crecimientos muy altos. Esperamos que siga creciendo. No, es difícil prever si al ritmo es del 26 o puede que sea algo menor, ¿no? Porque el 26 ha sido muy alto. Es cierto que ese porcentaje del más 26% es el volumen de préstamos formalizados. O sea, nos estamos refiriendo a financiación a largo plazo. Y es verdad que este año hemos tenido una circunstancia que el Euribor año ha estado por debajo durante todo el año del Euribor 3 meses. Entonces, uh-huh, para las empresas ha sido a veces más atractivo a nivel de coste financiero pedir un préstamo a 3-4 años que descontar una remesa, algo, un circulante a 2 meses, ¿vale? Entonces este año ha tenido un crecimiento más elevado lo que es esa financiación a medio largo plazo, porque de manera puntual, y porque esto es atípico, no suele ser habitual que el Euribor año un tipo de interés a largo plazo esté más económico que el de corto, ¿no? Pero es un poco por la curva de tipos y por la tendencia de evolución de la curva de tipos descendente. Uh-huh. Entonces, mantener ese 26%, ojalá lo podamos hacer.
Bueno, ojalá. Hay otra pata muy importante que es como el respirar para las empresas, que es el circulante, el factoring. Esta pata de liquidez permanente para las compañías, ¿cómo ha ido?
Pues un poco condicionada por lo que te comentaba antes, como el Euribor 3 meses está, y de hecho actualmente sigue igual, está medio punto por encima del Euribor 12 meses, es verdad que el crecimiento del circulante este año ha sido algo más modesto. Hemos crecido, pero un 4%. Igual que decíamos que la parte del largo ha crecido un 26%, pues la parte del corto ha crecido un 4%. Pero es un producto que sabemos que en cuanto los tipos vuelvan a bajar un poco, sí que para el año que viene preveemos que el circulante tenga un crecimiento superior a ese 4, porque con las bajadas de tipo que todavía tenemos pendientes de ver, y en cuanto se equilibre respecto al Euribor 12 meses, el circulante volverá a coger fuerza y ritmo. El circulante al final es un producto para las empresas muy cómodo, lo suelen usar a un plazo medio de 2 meses y le sirve la combinación de la financiación a corto y a largo, pues es muy favorable para las empresas.
Uh-huh. Me comentabas al principio que el 40% del negocio va a pequeñas y medianas empresas, el 25% a grandes corporaciones y un 30% a micropymes. En total, el número de clientes, ¿cuál es el perfil de ese cliente? ¿Cómo es el crecimiento por cada una de las patas?
Pues te cuento, en España hay más o menos, no llegamos a 1.5 millones de empresas, 1.300.000 empresas. Es verdad que por volumen las microempresas son las más numerosas, 1.100.000 empresas de esas 1.300.000 son empresas pequeñas, incluso muchas de ellas con 1 o 2 trabajadores. Entonces eso también condiciona mucho nuestra estructura de clientes, ¿no? de todos los bancos. Nuestro mayor volumen de clientes, por lo tanto, también son las microempresas. Nosotros, de 75.000 clientes que tenemos, unos 40.000 son microempresas y 17.000 serían pymes. Esos son los dos bloques principales, porque las grandes empresas, al final, en número, sí que es verdad que representan en volumen, representan cantidades muy elevadas, pero el número de clientes no es para nada representativo. Hemos crecido en gran empresa, igual que hemos crecido en volúmenes, también hemos crecido en base de clientes un 6%, y en la parte de pyme hemos crecido un 2,3%. En las pymes, 1 de cada 10 empresas es actualmente cliente de Ibercaja. Somos de las 10 entidades que tienen un volumen representativo dentro del mercado, y actualmente 1 de cada 10 trabaja con Ibercaja. En la parte de gran empresas estaríamos hablando de una de cada 3 trabaja con Ibercaja. Es más, como hay menos empresas, las que es verdad que la cuota de presencia que tenemos ahí es mayor.
Claro. Pensando en 2025, ¿se presenta mejor que 2024? Yo sé que es muy difícil crecer a ritmos tan abultados de doble dígito, pero sin embargo el contexto de tipos de interés es a la baja. El ciclo de bajadas de tipos de interés ha comenzado y va a continuar al menos durante toda la primera mitad de 2025. Hoy conocíamos que en general el crédito a las empresas está en su nivel más alto desde finales del año 2022. ¿Vosotros dibujáis un 2025 creciendo también a doble dígito?
Sí, nuestra aspiración es seguir creciendo a doble dígito, porque Ibercaja tiene esa ambición. Es verdad que nuestra cuota de mercado todavía no llega al 2% y queremos crecer en este plan estratégico que hemos iniciado en este 2024. Queremos crecer 30 puntos básicos de cuota de mercado, 10 puntos básicos anuales, con lo cual necesitamos crecer a doble dígito para conseguir ese reto que tenemos establecido, y estamos trabajando para ello. O sea que esperamos, es verdad que el entorno, tenemos ahora mismo, como tú dices, los tipos a la baja, claro, ayudan a enfrentarnos a ese crecimiento, cosa que no pasaba el año pasado a inicio de ejercicio. La inflación igual, ¿no? Van también muy de la mano. Lo que esperamos es que no tengamos ningún cisne negro, ninguna sorpresa negativa, como hemos tenido, llevamos varios años que desde el COVID, si no pasa una cosa, pasa otra, y que condiciona mucho pues cómo se financian las empresas o cómo evolucionan sus márgenes, ¿no? Y eso también cambia sus necesidades de financiación, el comportamiento de las empresas dependen mucho de las circunstancias del entorno económico. Entonces, ahora mismo creo que tenemos, excepto las inquietudes un poco geopolíticas que pueda haber a nivel mundial, a nivel nacional, si tenemos un entorno estable a nivel también de confianza y a nivel político, las empresas se animarán a invertir más y podremos aspirar un poco a esos niveles de crecimientos y al final las inversiones en las empresas también las van a hacer a ellas crecer y ser más competitivas, con lo cual creo que es positivo para todos.
Dos cositas más, morosidad controlada, ¿no? No es problema.
Morosidad, de momento, tocamos madera y no es un año especialmente malo. Algo peor que el año anterior, es verdad que los tipos altos en empresas que tenían un nivel de endeudamiento elevado ha hecho que su carga financiera haya sido mucho más alta, y si los márgenes de su negocio no eran muy altos, sí que se han visto algo afectadas y hemos visto un incremento en los procesos de reestructuración, pero procesos que tienen su, que lo que buscan siempre es la viabilidad del cliente, pero es verdad que a nivel de impagos no hay una preocupación en cuanto a posible incremento de morosidad. O sea, creo que también los bancos hemos aprendido después de la crisis del 2007 y 2008 y con toda la normativa que se ha ido poniendo en marcha para conseguirlo, hemos aprendido a refinanciar procesos en los cuales la empresa tiene una dificultad, lo pone encima de la mesa y sabemos hablar entre nosotros y buscar soluciones para que la empresa pueda continuar siempre que su negocio sea sostenible.
Oye, ya lo último, Cristina, hemos entrado en diciembre y ya estamos pensando en 2025 y carta a los Reyes Magos. Peticiones, tres peticiones desde vuestra plataforma, desde Ibercaja, desde la industria.
Bueno, pues la petición es que tengamos un entorno favorable, ¿no?, a nivel económico, y que genere confianza en el empresario, que desde luego no lo tienen nada fácil. Ser empresario es una profesión de riesgo, como decimos, con lo cual que ese empresario pueda tener confianza y solidez en cuanto a ejecutar proyectos de inversión, y que con ese entorno favorable, pues que podamos acompañar a nuestros clientes en ese crecimiento. Nosotros desde luego estamos preparados para hacerlo y deseando poder incrementar nuestra base de clientes y poder, como digo, acompañar a las empresas en ese crecimiento y que todos recojamos éxitos.
Muy bien, pues Cristina Mateo, desde Ibercaja, desde el área de banca de empresas, enhorabuena por lo conseguido, por el crecimiento y a por 2025. Que sigáis a doble dígito y a cumplir ese plan objetivo, esos objetivos marcados en el Plan Estratégico 2026. Gracias, Cristina, cuídate mucho y grandes
Perfecto.
Éxitos. Un abrazo, adiós.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cajasur sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cajasur y hablamos de tu historia. Más info en cajasur.es.
Vamos a conocer otro indicador económico gracias al economista de la Escuela de Negocios de Wharton, George Taylor. En la década de 1920 desarrolló la teoría de que la falda como prenda de vestir se vuelve más cortas, como diría el maestro Joaquín Sabina, cuando los mercados están al alza, y más largas en tiempos de recesión. La exuberancia económica de la década de los 20 se dejó ver en las faldas, que menguaron hasta las rodillas, pero tras el crash de 1929 volvieron los cortes más largos. En 1960, coincidiendo con unas condiciones financieras sólidas, volvió a reducirse la tela con la aparición de la minifalda. Este índice, sin embargo, también tiene detractores. En 2010, un estudio elaborado por el Instituto Econométrico de la Escuela de Economía Erasmus en Países Bajos recopiló datos mensuales sobre los dobladillos de las faldas entre 1921 y 2009, y su principal hallazgo fue que el índice tiene un desfase de unos 3 años. Los analistas explican que esto se debe a que en épocas de crisis tenemos menos capacidad económica para centrarnos en el cuidado personal. Cuando las cosas van bien, sin embargo, sucede lo contrario.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador, en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Hablamos de hidrógeno, H2 Intereconomía, nueva edición de este programa que ya saben que habla de hidrógeno desde hace ya varias temporadas, y estamos en el 14º de esta temporada, 14º capítulo de este curso, en el que vamos a acercarnos hoy al uso del hidrógeno en los submarinos. Agárrense. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Rubén, y todo el equipo.
Lo de hoy, permíteme el tecnicismo, para flipar.
Pues tenemos muy buena persona hoy para que nos lo cuente.
Desde luego. Vamos a ir enseguida con él, porque vamos a descubrir de la mano de Navantia cómo está revolucionando la industria con tecnologías como el sistema de propulsión anaerobia, y con novedades de la semana pasada con un submarino, el S-83, de hidrógeno. Ahora nos lo va a contar enseguida nuestro invitado. Como han oído, está por aquí Rafael Luque, como cada semana, el consejero delegado de Ariema, para ayudarnos a entender lo que ha pasado también, además de esa noticia de Navantia, en el sector del hidrógeno la última semana. Y por ahí empezamos, contando noticias. Hablando también de trenes, porque el primer tren de hidrógeno circula ya en pruebas en la red ferroviaria española. Roberto, buenos días de nuevo.
Buenos días. El proyecto FCH2 Rail, el primer tren propulsado por hidrógeno que ha circulado en pruebas en las redes ferroviarias de España y Portugal, ha concluido con éxito. Este desarrollo, liderado por un consorcio de empresas y organizaciones como CAF, DLR, Toyota, Renfe o Adif, entre otras, ha contado con un presupuesto de 14 millones de euros, de los cuales aproximadamente el 70% viene de fondos europeos.
BP e Iberdrola inyectan 900.000 euros a su joint venture que impulsa la planta de hidrógeno verde.
Ambas compañías firmaron el pasado mes de julio el acuerdo que dio el pistoletazo de salida a este proyecto, un hito que fue escenificado en septiembre con un acto público en las instalaciones del polígono de Serrallo. Con esta ampliación de capital, Castellón Green Hydrogen suma ya 1,2 millones de euros para dar los primeros pasos de este proyecto.
Exolum lanza H2 Road, su línea de negocio para el sector del hidrógeno.
La nueva iniciativa de la compañía se enfoca en el desarrollo de infraestructuras logísticas para hidrógeno, incluyendo su diseño, inversión, instalación, operación y mantenimiento, desde los centros de producción hasta su suministro final a los consumidores.
Reganosa y Forestal se unen para crear un valle del hidrógeno verde en Galicia.
Las empresas construirán dos plantas y un hidroducto que las conectará en una operación de más de 300 millones que necesita fondos públicos. Los impulsores del valle de hidrógeno prevén su puesta en marcha en el 2028.
Asturias eleva a 15 los proyectos de hidrógeno con una inversión de 1.600 millones de euros.
El Principado aprobará una estrategia de gases renovables y lanzará en 2025 una línea de ayudas financiada por el Fondo de Transición Justa.
Corea del Sur proyecta la mayor planta de energía con pilas de combustible de hidrógeno del mundo.
Con una capacidad casi de 108 megavatios, se espera que el proyecto esté terminado en 2028. Contará con una inversión de 550 millones de dólares estadounidenses y abastecerá de electricidad a 270.000 hogares de 4 personas cada año.
Ecopetrol construirá en Reficar la planta de hidrógeno verde más grande de América Latina.
La compañía construirá en la refinería de Cartagena una planta que tendrá una potencia de 5 megavatios para producir 800 toneladas del energético cada año. El proyecto incluye, entre otros, trabajos de diseño, construcción de facilidades, comisionamiento, puesta en servicio, operación y mantenimiento de los equipos requeridos para producir hidrógeno verde con una pureza del 99,97%.
Y la banca alemana va a dar un préstamo de 24.000 millones para invertir en la futura red de hidrógeno verde del país.
El proyecto contempla la creación de una red troncal de 9.040 kilómetros diseñada específicamente para transportar hidrógeno. La meta es que esta infraestructura esté completamente operativa para 2032.
Pues estamos en marcha. Rafael Luque, de todo lo que hemos contado, ¿qué te llama la atención esta semana? ¿Qué hay que saber?
Bueno, hoy que vamos a hablar de uso de hidrógeno en movilidad, qué menos que felicitar a CAF, la empresa española que tiene ya un tren de hidrógeno en prueba, y que no olvidemos que es la propietaria de Solaris, que es un fabricante polaco de autobuses que tiene en su gama ya autobuses de hidrógeno. Y en segundo lugar, pues un pequeño comentario, si me permite, Rubén, didáctico, de esas cosas que nos gustan para que la gente vaya teniendo números en la cabeza. Hablaba hoy en una de las noticias del coste de la tubería de hidrógeno, el hidrogenoducto, y si hacemos la división de millones de euros por kilómetro, este proyecto en Alemania está hablando de un coste de 2,5 millones por kilómetro, y hace una semana hablamos de otro hidroducto donde el coste era de solo 1 millón. Claro, en una tubería los costes no son solo la expropiación y la zanja, depende de la cantidad de hidrógeno y depende de la presión a la que vaya a circular ahí el hidrógeno. Igual que a día de hoy pasa con la red de gas natural, los hidrogenoductos tendrán tuberías más grandes, más caras, que unirán países y luego irá reduciendo, digamos, el tamaño y el coste del tubo hasta que al final, en unos años, nos lo lleven a casa.
Pues echando números y aprendiendo de precios, aprendiendo de hidrógeno. Y eso vamos a hacer con nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar del hidrógeno en submarinos. Y nos acompaña Mos Fuentes, que es el director de hidrógeno de Navantia Synergies. Don Mos, bienvenido, muy buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
Un placer, porque hoy vamos a aprender una cosa súper novedosa, súper curiosa, que ahora le preguntaré a Rafa, para ponerle un compromiso, si hay mucha gente que haga esto en el mundo, ¿no? Submarinos propulsados por hidrógeno, y eso lo está haciendo una compañía española como es Navantia, que yo creo que todo el mundo conoce, digamos, pero siempre viene bien alguna pinceladita, y sobre todo esa parte de Navantia Synergies. ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues Navantia es una empresa 100% pública. Todo el mundo nos conoce por nuestro negocio, ¿no?, de la construcción naval. Pero bueno, en realidad tenemos como tres negocios: construcción naval, sistemas y servicios y energías verdes, ¿no? Y en energías verdes es donde, de alguna manera, pues hemos concentrado todos nuestros activos, pues para apoyar esos planes de descarbonización y de transición energética, que bueno, pues que nuestra nación está tomando ahora mismo, y de alguna manera, pues eso lo hacemos a través de dos líneas de negocio principales: la eólica marina, que ahí este año precisamente cumplimos nuestro 10º aniversario, y el hidrógeno, ¿no?, que es lo que nos trae aquí.
¿El hidrógeno desde cuántos años cumple? ¿Cuánto más o menos ha entrado en la vida de Navantia?
Bueno, nosotros el hidrógeno, la herencia que tenemos, la traemos de la parte de defensa, ¿no?, y del programa de submarinos. Ahí nosotros entramos en 2006, aproximadamente, cuando empieza a trabajarse el desarrollo de la planta anaerobia, ¿no?, del submarino. Y ahora lo que hacemos, o lo que estamos haciendo en el negocio de Synergies, es coger todos los activos, todas esas capacidades que hemos desarrollado y aplicarlas al sector civil, ¿no?
O sea, que hay submarinos propulsados por hidrógeno.
Hay submarinos propulsados por hidrógeno, y luego también, pues a través de Synergies vamos a estar en el mundo civil, en la parte de generación de hidrógeno, pero en este caso con electrolizadores.
Rafa, no tiene que haber muchos en el mundo, así, ¿no?
No, la verdad es que, si me permites hacer una rapidísima introducción histórica, la tecnología de hidrógeno y pila de combustible se desarrolló sobre todo en la NASA. O sea, fueron los americanos los que esta tecnología, que en origen era muy interesante como ahora, pero muy cara. Entonces tenía sentido la aplicación espacial. De hecho, estas tecnologías ayudaron al hombre a llegar a la Luna. Y ese mundo, digamos, de las aplicaciones que pueden permitirse un coste alto en tecnologías interesantes como es hidrógeno y pila de combustible, lo derivó después a aplicaciones militares. Los americanos empezaron a utilizar electrolizadores en submarinos nucleares, no para propulsión, como ya hacen Navantia, sino para respiración, para usar el oxígeno producido a partir del agua por electrólisis para respiración de los tripulantes del submarino. Eso ha ido derivando allá por el año 93, yo trabajaba entonces en el INTA, ya hubo un primer submarino de hidrógeno alemán, de ThyssenKrupp, pero la tecnología de Navantia, que seguro que nos explicamos, es tremendamente innovadora e interesante.
Pues vamos con ello, vamos con el detalle, si te parece, vamos, porque me empiezo por lo de la semana pasada, ¿no?, que anunciabais ese éxito, habéis completado el embarque, leo lo que es para no meter la pata, ¿vale?, luego tú nos lo explicas, embarque del sistema de propulsión independiente del aire en el submarino S-83, tecnología que se basa, corrígeme, en el uso de bioetanol como fuente de hidrógeno. A ver, traducido para el que nos está escuchando, y aunque ya llevamos muchas clases, ¿no?, y la gente ya se va enterando, pero para que lo entienda mi madre, por ejemplo, ¿qué es esto? A ver.
Bueno, empezando por el hito que celebramos, la verdad es que para nosotros fue un hito muy, muy importante. Embarcamos, es el primer submarino de la clase en el que se embarca esta tecnología, y yo creo que el dato importante es que somos la primera nación que embarca una tecnología de este tipo a bordo de un submarino. Una tecnología de tercera generación, porque como ha comentado Rafael, ya existían otras tecnologías en el mercado que utilizan o que digamos que se basan en el almacenamiento de hidrógeno a bordo, y nosotros lo que hacemos es no tenerlo almacenado, sino que lo generamos cuando lo necesitamos, a través del bioetanol.
Claro, eso es la diferencia, una de las principales diferencias con lo que se hacía antes y lo que estáis ahora haciendo vosotros, ¿no?
Efectivamente, esa es la principal diferencia, y no es una cuestión baladí, sino que esta diferencia lo que nos permite es dar un salto cualitativo en las capacidades del submarino, especialmente en el tiempo que puede estar en inmersión.
Vale, eso es una de las ventajas, la principal, ¿no?, que puede estar más tiempo debajo del agua, ¿no? Uh-huh. Pero habrá más ventajas. Ahora te pregunto por cómo funciona la tecnología, cómo es un poco todo esto, pero ¿cómo surge esta posibilidad y en qué momento se encuentra este proyecto después de ese hito, de ese anuncio que hacéis la semana pasada?
Bueno, pues como he comentado, somos los primeros en embarcar esta tecnología a bordo. Esto, lo primero es que nos pone en una posición muy favorable en el mercado de venta de submarinos. Hay muchos programas ahora mismo que están desarrollándose, programas que están todavía en fase de toma de decisión, y tener estas capacidades únicas, pues bueno, pues es una cosa que yo creo que es a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Hay otros competidores que plantean otras soluciones. Pero, como he comentado, ninguno todavía se basa en esta, digamos, característica de llevar un combustible a bordo para generar el hidrógeno. Y eso es un salto definitivo.
Claro, porque para que alguien que no lo sepa, que yo estoy entre ellos, que esta mañana, como te comentábamos, lo hablamos en la redacción, ¿no? Vale, estamos hablando de submarino y hidrógeno, pero hasta ahora un submarino, como los que podemos conocer, bien sea uso civil, uso defensa, uso militar, ¿cómo funciona? ¿Cómo se propulsa? Todos sabemos, ¿verdad, Rafa? Que el avión lleva queroseno, que el coche lleva gasolina, que lleva diésel, pero ¿qué lleva un submarino?
Pues mira, los submarinos, digamos, convencionales, que hay dos tipos, los diésel eléctricos y los nucleares. Los nucleares, ¿no? Los convencionales diésel eléctricos, que es donde estamos nosotros, pues básicamente llevan una propulsión híbrida, pues como los coches híbridos, ¿no? Sí. Llevan una propulsión a través de un motor de combustión con la que se desplazan en superficie, hacen lo que se llama un tránsito, y luego cuando entran en inmersión, pues tienen que funcionar en baterías, porque ya no tienen disponible el aire de la atmósfera para operar el motor de combustión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando las baterías se agotan en esta navegación, digamos, puramente eléctrica, no queda más remedio que volver a salir a superficie, hacer lo que se llama una maniobra de snorkel para recargar las baterías utilizando estos mismos motores. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando uno hace esta operación, que además típicamente hay que hacerla cada uno o dos días, el submarino es muy vulnerable, porque es visible, es detectable a través de satélites, aviones, de radar, o sea, muchas maneras de detectar el submarino, y también por el mero hecho de utilizar los motores diésel para recargar las baterías, tiene una lo que se llama una firma acústica, que también es detectable, ¿no?, a través de sonares, etcétera y demás. Entonces, es por este motivo que la tecnología de propulsión independiente del aire o de la atmósfera supone un salto cualitativo, porque permite espaciar muchísimo, ¿no? En lugar de días, ya pasaríamos a orden de semanas el tiempo en el que el submarino puede permanecer en inmersión.
Semanas.
Estaríamos en ese orden, ¿no? Saltaríamos ya de días, que es lo que dan las tecnologías actuales, ya pasamos al orden de semanas. Entonces, esto, pues bueno, no solo se trata de estar mucho tiempo debajo del agua, sino que también hay que hacerlo de una manera que llamamos discreta, ¿no? Se trata de ser invisible. Y entonces, pues bueno, pues esa es, digamos, la ventaja significativa que aporta el AIP, ¿no? Digamos que estrecha un poco esa diferencia que hay entre los submarinos nucleares y los convencionales. Los pone un poquito más cerquita.
¿Cuántos países os han llamado para preguntar por esto?
Bueno, pues la verdad,
si no hay confidencial, claro que se puede contar. Yo he dicho cuántos, no cuáles.
Bueno, los programas, digamos, de construcción naval, que son públicos, bueno, pues hay muchos, hay por una parte hay lo que son consultas y por otra, pues son los programas que están en marcha, ¿no? Nosotros actualmente, más allá de que por supuesto estamos en muchas consultas comerciales, que unas avanzan y otras no, hay tres programas que para nosotros son importantes y que sí que están ahora mismo, digamos, hay bastante información pública, ¿no?, en la prensa. Uno sería el programa de la India, que es un programa de 6 submarinos, es un programa que también pide AIP dentro de sus requisitos, y es un programa bastante complicado, pero muy interesante, porque ellos quieren hacer producción nacional, con lo cual ahí tendríamos que hacer transferencia de tecnología, ¿no? Sí. Luego está el programa de Canadá, que se acaba de lanzar el proceso de requisición de información a los posibles suministradores. Nosotros estamos participando, acabamos de completar ese proceso, es un programa más a largo plazo. Y luego también está Polonia, ¿no? Es un programa un poco más pequeñito, con 2 submarinos, pero bueno, ahí también estamos trabajando en ello, intentando, bueno, pues posicionarnos bien.
Rafa, esto lo hace una empresa china, esto lo hace una empresa estadounidense, y estaríamos aquí y dice, ¡guau! Lo hacen los chinos, que claro, lo hacen los estadounidenses. Lo está haciendo una empresa 100%.
Es que hay buenos ingenieros en España, no cabe duda, y desde luego Navantia tiene bastante. La verdad es que merece la pena entrar, si me permites, a Moss, en el detalle técnico. Lo que hacen los competidores, y es una tecnología ya más veterana, es embarcar hidrógeno dentro del submarino, pero claro, eso tiene un problema. El almacenamiento de hidrógeno en entornos abiertos es muy seguro, pero en entornos cerrados, en un caso de fuga, pues plantea problemas.
Eso me ha preguntado el compañero Friki esta mañana, ha dicho, joder, pero meter hidrógeno ahí abajo a presión, debajo del mar, tanto... ¿Cómo se logra eso? Por ahí un poco el tema, ¿eh?
Sí, la parte de hidrógeno, ha habido ya propuestas, de hecho el primer submarino alemán que iba con esta solución usaba una característica curiosa de los submarinos, y es el doble casco, o sea, un submarino tiene dos cascos, el interior que aguanta la presión y el hidrodinámico que va por fuera, y entre los dos cascos ponían unos depósitos de hidrógeno, pero eran muy pesados y daban ciertos problemas. ¿Nos puedes explicar, Amos, la ventaja de embarcar alcohol en vez de hidrógeno puro?
Pues efectivamente, como comentabas, la solución que emplean los alemanes es llevar el hidrógeno en estos grandes y pesados depósitos de hidruro metálico, ¿no? Que de alguna manera pues condicionan el diseño del barco. O sea, realmente cambian la forma y como en todo, pues hay un límite, ¿no? de hidrógeno que puedes almacenar ya sin condicionar el propio diseño del submarino. Nosotros al llevar bioetanol, que no deja de ser alcohol etílico como el que tenemos en casa, solo que obtenido de fuentes renovables, pues ya rompemos un poco esa limitación de diseño, porque el alcohol lo podemos llevar almacenado en forma líquida, a temperatura ambiente, a presión ambiente, en los tanques estructurales del submarino, como si fuera el propio gasoil, ¿no?, que lleva el submarino para propulsión con motores. Con lo cual, pues... esa sería una de las primeras principales características, y la otra es que la densidad de energía, la cantidad de energía que podemos llevar a bordo es mucho mayor, ¿no? Hmm. Y de ahí que podamos dar muchísima más autonomía que este sistema basado en hidruros metálicos.
El riesgo, el tema del riesgo que me preguntaba esta mañana el compañero, eso es por la presión y demás, eso es, imagino que habéis tenido que hacer un montón de estudios para controlarlo, porque eso sí que al principio debe imponer un poco, ¿no? Como hemos hablado, oye, la presión, el hidrógeno, ¿cómo se ahí transporta? ¿Cómo se mete ahí abajo, ¿no?
Claro, entonces nosotros en el diseño del submarino, pues la cuestión de la seguridad es algo crítico, claro, ¿no? Es la clave, ¿no? De todo y del enfoque, no solo por este riesgo en concreto, sino por todos los riesgos, sí, que tiene el diseño submarino, ¿no? Que no son pocos.
Sí.
Entonces, efectivamente, este es uno de los temas principales. Una de las características de llevar etanol a bordo y no hidrógeno es que nosotros la cantidad de hidrógeno que vamos generando la consumimos conforme la vamos generando. Con lo cual no hay un inventario, digamos, de hidrógeno circulando por, claro, el submarino, ¿no? Es una, digamos, es una cantidad muy pequeña, conforme se genera, se va consumiendo. Y luego, por otro lado, pues bueno, pues el bioetanol o el alcohol, pues es un, digamos que es un alcohol o un hidrocarburo muy, muy conocido en la industria. Que existen medios para detección, para supresión de cualquier tipo de accidente, es decir, que no hay que irse a ninguna solución exótica, ¿no? Claro. O sea, que evidentemente todo lo hemos estudiado muy, muy bien y bueno, y utilizamos los medios convencionales del submarino, con lo cual esta es también una de las características que yo creo que interesan mucho a nuestros potenciales clientes.
Ahora te dejo, Rafa, ¿qué ha sido lo más difícil de todo? No sé si esta parte, porque cuando uno se mete en un proyecto como este, imagino que hay muchos retos, ¿no? Uh-huh. Muchas vallas que ir superando. ¿Cuál ha sido lo más complicado?
Pues, para empezar, hay que destacar que este proyecto pues es un desarrollo de tecnología que hemos empezado desde, digamos, las tecnologías a nivel subescala, ¿no? O sea, y hemos tenido que trabajar en un proyecto de miniaturización de una planta, porque estas tecnologías, pues oye, pues pilas de combustible y generadores de hidrógeno, ¿no? Hay en la industria, ¿no? En las refinerías hay generadores de hidrógeno, ¿no? De reformado de metano, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí la real, o sea, yo pondría que uno de los puntos más difíciles ha sido hacerlas de un tamaño compatible, ¿no? Para embarcarlo en un submarino y luego que sea capaz de soportar las condiciones tan exigentes del entorno marino, naval y de defensa, ¿no? Entonces yo, para mí, digamos que eso sería lo más clave. Y aquí me gustaría destacar también que este sistema tiene una alta componente de tecnología española, ¿no? Hay muchísimo de tecnología nacional ahí y, bueno, pues como en todos los caminos, pues partir de una hoja en blanco de algo que no está y llegar a lo que hemos tenido hoy, pues no está exento de dificultades, nos hemos enfrentado a muchos retos.
¿Cuánto tiempo ha sido ese camino?
Bueno, pues empezamos con el análisis de las tecnologías básicas, Navantia, ¿no? Porque hubo una fase previa, ¿no? De estudio de viabilidades que ya realizó el Ministerio de Defensa. Nosotros empezamos a trabajar intensamente 2006-2007. Y a partir de ahí, pues partiendo de las tecnologías básicas, selección de catalizadores, pues hemos ido desarrollando, escalando, hasta tener una tecnología a escala real y capaz de, pues como digo, ¿no?, de soportar estas condiciones no tan, tan desfavorables.
Bueno, yo que tengo bastantes canas, me permito decir que en el 2002 que estaba yo en el INTA ya había estudios preliminares para tomar la decisión de. Yo recuerdo una reunión en el cuartel general de la Armada hablando ya de la posibilidad de uso de hidrógeno en submarino, porque estos desarrollos son muy complejos. Yo aprovecho para felicitar no solo, por supuesto, al equipo de Navantia, sino todas las empresas nacionales que han colaborado, todos los centros de investigación nacionales que han colaborado, que es confidencial, no lo podemos decir, pero hay personas ahí con muchísimo mérito que podemos felicitar, porque ha sido un ámbito donde España ha sido capaz de hacer una tecnología muy, muy difícil. Yendo a otro detalle técnico, y aquí, Amos, voy a intentar hacerte una pregunta de esas de me alegro que me hagas esa pregunta, porque en movilidad, uno de los problemas del hidrógeno es que, claro, te compras un coche de hidrógeno y ¿dónde lo repostas? En España a día de hoy sigue siendo prácticamente imposible. De hecho, hubo una empresa americana de las que hacen coches y camiones que desarrolló algo que en cierto modo se parece a vuestro submarino, porque montaba en el coche un reformador en la filosofía de, bueno, yo voy a la gasolinera, sigo cargando gasolina, me fabrico el hidrógeno del coche y así no tengo que esperar a que haya hidrógeno para usar mi coche, con cierta ventaja, porque un coche de hidrógeno con pila de combustible y reformador para hacer hidrógeno del coche gasta mucha menos gasolina por kilómetro. O sea, no pensemos que es una solución tonta. Claro, esto extrapolado al cliente del submarino, cuando a una persona de Polonia o de la India vayamos a decirle que la tecnología española es mejor, ¿qué ventaja ofrece vuestra opción técnica en este tema del repostaje?
Pues la cuestión logística, desde luego, es muy, muy, muy importante, y me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? La verdad es que una de las ventajas de haber seleccionado el bioetanol es que es un alcohol que cualquier país que tenga una industria agrícola mínimamente desarrollada lo genera, ¿no? Lo genera para muchos usos. Se emplea para mezclar con gasolina, todas las gasolinas que usamos lleva etanol, en fin, es muy fácil de obtener, todos los países tienen acceso a él, es decir, no es una tecnología exótica, es renovable, es sostenible porque viene de fuentes o de materia orgánica vegetal, y luego además es barato. Es barato porque no es una... Hay el mero hecho de que esté tan desarrollada la industria, pues hace que sea bastante, bastante asequible, ¿no? Y yo creo que todos estos componentes lo hacen muy, muy atractivo.
Y el tema de autonomía, que va un poco también en el tema técnico que preguntaba Rafa. Cuando hemos comparado coche de hidrógeno con coche eléctrico, para hacer movilidad, ¿no? Ya que estamos hablando de movilidad, hemos dicho, bueno, pues alguna de las ventajas del coche de hidrógeno frente al eléctrico que puede llegar un poquito más lejos, puede llegar a la hidrogenera, no esta, sino la de 200 kilómetros más para allá. ¿Aquí cómo afecta? O sea, no sé si tiene la misma, más, menos autonomía que los tradicionales o no hay ningún cambio.
Siempre llevar un combustible líquido siempre te proporciona más densidad energética que llevar el hidrógeno. Ahora, la cuestión es que en función de la aplicación, pues a veces te va a interesar llevar el hidrógeno puro o llevar un combustible que tú puedas procesar para generar hidrógeno, ¿no? Entonces, hay muchos factores, ¿no?, a tener en cuenta. Y entonces, en las aplicaciones de movilidad, teniendo en cuenta, ¿no?, que aquí metemos una conversión energética más, ¿no?, dentro de lo que es el proceso, porque todo lo que sea meter cachivaches en medio del proceso siempre te va a restar eficiencia. Bueno, pues hay que hacer un estudio en función de la aplicación. Es una aplicación muy interesante, por ejemplo, para los submarinos. Yo creo que tiene su nicho en otros mercados. Probablemente la automoción en el transporte ligero siga teniendo más sentido el hidrógeno almacenado.
O sea, sí, más que esta opción que planteáis vosotros, más que convertirlo para, o como nos decías, el etanol, pues según voy necesitando, me va haciendo hidrógeno. Mejor eso para coches, de momento no lo ves.
No, porque además quiero decir que es una tecnología que también tiene otros costes derivados de tener otros sistemas que tienes que tener embarcados, ¿no?, que tienes que tener instalados. Y bueno, pues al final, como en todo, hay un estudio económico. Y bueno, pues si el coste-beneficio no te sale, aunque sea una tecnología 100% aplicable, y como digo, seguro que hay nichos en los que tiene muchos sentidos. En el naval, muy, muy, muy probablemente hay ya... vaya a tener su hueco, ya se está hablando de, pues por ejemplo, de de utilizar amoníaco, de utilizar metanol, ¿no? Y son tecnologías que a veces se pueden utilizar o se podrán utilizar en el futuro directamente en pilas de combustible cuando estas estén preparadas, pero a día de hoy necesitan estos sistemas de conversión intermedios para generar hidrógeno. Mm.
Una pregunta técnica, no me puedo resistir, amor, lo siento. En aplicaciones militares, una cuestión importante es la versatilidad de combustible. De hecho, es muy curioso que hay tanques que en vez de llevar un motor de combustión tradicional, un motor de combustión interna, instalan una turbina para ser más versátiles en el combustible. Le pueden echar casi cualquier cosa, gasolina, gasoil o queroseno o lo que haya por allí. Mi pregunta es, esta primera versión, ¿qué requisito de pureza en el alcohol hay? Y en versiones posteriores, ¿podemos pensar que si llegamos a un puerto donde no haya bioetanol puro, le podemos echar un aguardiente de esos de 50 grados que venden en algunos pueblecitos españoles?
Bueno, la verdad es que nosotros al inicio del programa, pues bueno, pues era una de las cuestiones a investigar, ¿no? Oye, ¿qué tipo de pureza? Lo cierto es que el bioetanol comercial que estamos consumiendo ahora mismo en España se puede usar directamente. Es verdad que especificamos algunas condiciones, ¿no? Pues también nos interesa, desde luego, ¿no? Pues que el sistema esté lo más contento posible con lo que le metemos, pero nosotros funcionamos con alcohol, con bioetanol comercial. Es verdad que si fuéramos a cualquier otro, digamos, puerto de fortuna, puerto amigo, y tuviéramos que utilizar cualquier tipo de bioetanol, bueno, nosotros hemos desarrollado también un material de base que nos permite tratarlo por si tuviera un contenido de azufre, que como bien sabéis es el enemigo de cualquier sistema catalítico, bueno, pues si estuviera en un nivel no tolerable, pudiéramos depurarlo de alguna manera. Pero en principio, nosotros lo que hemos observado es que las calidades de bioetanol que hay en el mercado son completamente aptas.
Es de película, Rafa.
Suena interesante.
Es una cosa lo que nos han contado hoy, que ha sido un placer, de verdad. Vamos, Fuentes, como vais a seguir trabajando, como vais a seguir haciendo más cosas y dando más pasos, porque el siguiente paso más inmediato, así en 30 segundos que me quedan, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué está previsto? ¿Cuál es la hoja de ruta?
Vamos a hacer una cosa que también es de absoluta novedad, que yo creo que no hay precedentes, y menos en una tecnología de este tipo, y es que vamos a probar la sección completa, que son 12 metros de sección, con sus 7 metros y pico de diámetro de casco resistente, en nuestras instalaciones de prueba antes de la unión de sección. Es decir, vamos a hacer una prueba y vamos a acabar de hacer una verificación del sistema en su ubicación final antes de lo siguiente que vendrá, que serán las propias pruebas de navegación del submarino en AIP. Mm. Entonces, bueno, ese es nuestro siguiente reto, lo tenemos en nuestro calendario para el año que viene y ya nos estamos preparando intensamente. Bueno.
Pues oye, tomamos cita, apuntamos en el calendario, como entonces esté hecho, nos lo contéis, desde cualquier parte del mundo o cualquier parte de España que estéis, y si es aquí en el estudio, mucho mejor. Amos Fuentes, director de hidrógeno de Navantia Synergies, enhorabuena a ti, a todo el equipo, a todo lo que hay detrás, a esa tecnología española que nos decía Rafa, y que lo pongamos en valor. Hay veces que miramos fuera y guau, cómo hacen por fuera las cosas.
Bueno, pues sí, yo creo que hay que pensar que en España hacemos muy buena tecnología. Creo que tenemos que seguir trabajando en la cultura de la innovación. Y bueno, y ahora que estamos hablando de hidrógeno, yo creo que en este nueva ola del hidrógeno, ahí tenemos que estar y tenemos que desarrollar tecnología propia.
Era una buena Navantia. Enhorabuena, Mos, y gracias por contárnoslo aquí en este programa. Intereconomía, hasta cuando quieras, que es tu casa.
Muchísimas gracias, un placer.
Rafael Luque, buen puente.
Pues procuraré. Y oye, enhorabuena a Navantia. Y ojo, no solo a los ingenieros que lo tienen buenos, sino que ahí desde el soldador hasta el administrativo, el equipazo que hay que movilizar para diseñar y construir un submarino es mucha, mucha, mucha gente con muchos méritos.
Consejero de la Dariema, buen martes, buena semana, buen puente. Adiós, Rafa. Hasta el martes que viene. Cuídate.
Hasta pronto.
Nos vamos. Menos de 3 minutos para las 12. Llega las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana a las 7 estamos por aquí. Sean felices.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ártico con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro, todos los domingos a las 10 de la noche.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.